La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh.
311 votos a favor, 112 en contra. En Washington, de mayoría republicana, la Cámara de Representantes desbloquea finalmente un nuevo paquete de ayudas para Ucrania por un valor de 61.000 millones de dólares, suma superior al total de la ayuda brindada ya desde 2022. El Pentágono asegura que en cuestión de días Ucrania podría recibir municiones y sistemas de defensa antiaérea disponibles en sus almacenes en Europa. El presidente Zelensky saluda el voto, salvará miles de vidas, afirma, se trata de una ayuda crucial, estima por su parte su homólogo Joe Biden. En el terreno, en el frente bélico, nuevos ataques recíprocos dejan al menos media docena de civiles muertos.
Al menos 3 subestaciones eléctricas y un depósito de petróleo de una refinería resultaron dañados en la región occidental rusa de Smolensk en un nuevo ataque ucraniano contra la red militar industrial rusa. Moscú confirmó el ataque nocturno ucraniano contra 8 regiones rusas y anunció el derribo de 50 drones explosivos ucranianos. Además, bombardeos transfronterizos recíprocos causaron la muerte de al menos 5 civiles.
Andrina Flores, en Gaza proseguían los combates entre tropas israelíes y combatientes de Hamas este sábado en el centro del enclave. Nuevos enfrentamientos también israelo-palestinos en Tul Karem, en el norte de Cisjordania ocupada.
La incursión militar israelí de más de 40 horas en el campo de refugiados de Nur Shams, que alberga 7.000 personas, no tiene precedentes, según fuentes allegadas a la autoridad palestina. Israel afirma que al menos 10 terroristas han sido abatidos en los enfrentamientos, aunque entre las víctimas podrían figurar civiles. Al menos 479 palestinos han muerto en Cisjordania por disparos del ejército israelí desde el inicio de la guerra de Gaza.
A 14 ascienden los muertos en Nur Shams a esta hora. Manu Terradillos, la autoridad palestina afirma que evaluará su relación con Estados Unidos tras su veto en la ONU a una plena adhesión palestina a la institución. El Estado hebreo agradece también la ayuda de Estados Unidos votada este sábado en Washington, destinada a reforzar su escudo antimisiles. Rusia considera en conjunto que Estados Unidos, ayudando a Ucrania, Israel y también Taiwán, exacerba esta noche las tensiones mundiales. Un naufragio en África, República Centroafricana, deja al menos 58 fallecidos.
Noticias de América en RFI.
Por unanimidad llegamos a una conclusión que es una decisión histórica para la democracia de Venezuela. Hemos escogido al próximo presidente de la República, que va a ser electo el 28 de julio. Y por tanto, repito, tenemos decisión unánime.
La oposición en Venezuela ratificaba el viernes por la tarde la candidatura, postulación unánime, del diplomático Edmundo González Urrutia como representante de la líder inhabilitada María Corina Machado en la elección presidencial del próximo 28 de julio. Este viernes en Panamá concluían las audiencias del juicio por presunto lavado de capitales contra los jefes del extinto bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de aquel escándalo internacional, los Panama Papers, que estallaba en 2016. La Fiscalía pedía el jueves la pena máxima de 12 años de cárcel para Ramón Fonseca y Jürgen Mossack. La sentencia será anunciada en las próximas semanas. Precisaba la magistrada Beloisa Martínez, la misma que debe dirimir el caso Odebrecht, por el que el expresidente inhabilitado Ricardo Martinelli, aspirante inicialmente a la presidencial del 5 de mayo, se asilaba hace 2 meses en la embajada de Nicaragua, en Panamá. Su delfín en el binomio es José Raúl Mulino, favorito hoy de las encuestas para el 5 de mayo. Reacción del ex canciller catedrático en Derecho Constitucional sobre esa aparente interferencia en tribunales. Se trata de Miguel Antonio Bernal.
No, yo sí creo que hay interferencia, claro que sí. Los juicios acá, en este tipo de casos, no son en derecho. Terminan teniendo un contenido político, particularmente cuando se trata del caso de Panama Papers. La intromisión siempre se va a dar porque el órgano judicial es el menos autónomo en mi país. Depende de los vaivenes o de las olas de la política, y aquí lo que menos hay es fallo en derecho. No lo hubo en el caso del propio Martinelli, a quien se le violó su debido proceso, lo cual no quiere decir que no pueda ser culpable, pero una vez se produce la violación del debido proceso, creo que es un caso que va a llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora con lo de Yulia Fonseca, yo creo que va a pesar mucho la manera tan tardía. Dicen que justicia tardía no es justicia. Me inclino a pensar que vencerán los plazos para poder que se sancionen debidamente.
Dos telegramas de Colombia secuestrados, dos investigadores de la Fiscalía por la mayor facción de la disidencia de la exguerrilla FARC en el departamento del Cauca, en el departamento de Meta, más céntrico, retenido y liberado por una comunidad civil, un pelotón de 31 uniformados por una comunidad, otra acción atribuida por autoridades locales a la disidencia de las FARC.
Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional.
Por séptimo año consecutivo, Finlandia, el país nórdico, encabeza el índice de la ONU de países más felices. Un magazine a cargo de Ivonne Sánchez.
Finlandia tiene un récord que muchos desearían. Es el país donde la gente dice estar más satisfecha, incluso feliz. El Informe Mundial sobre la Felicidad, que cada año publica la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, pone de relieve a este lejano país, ya que en los últimos 7 años ha ocupado el primer sitio. Guillermo Solano trabaja para la Oficina Comercial de la Embajada de Finlandia en España y nos da algunos elementos claves para comprender este resultado.
Para poner un poco de contexto, Finlandia es un país relativamente pequeño, son 5,5 millones de habitantes y la mayoría del país está cubierto de bosques, alrededor del 85% son bosques y lagos, que tiene miles, 180.000 se calcula. En cuanto al informe del bienestar de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, esto es algo que se viene haciendo desde el 2012. Si bien es cierto, en los últimos 7 años Finlandia ha quedado en el primer puesto. Y esto no es casualidad, sino porque por parte del gobierno, sea quien sea el que gobierne, el que esté en el gobierno, siempre hay un compromiso total con la felicidad. Esto puede sonar quizás algo pues no muy serio, pero lo cierto y verdadero es que en política gubernamental está muy en el centro. Hay principalmente 5 factores que caracterizan a la felicidad finlandesa. En el más alto, el primero sería la educación, una educación gratuita, igualitaria, en la que toda la población tiene un acceso fácil. Además, también aparte de la educación, también está la parte de naturaleza y calidad de vida. Como he mencionado, hay muchísimo bosque. Y como dato curioso, para un país de 5,5 millones de habitantes, hay 3,7 millones de saunas. Es muchísimo y la verdad que es un sitio donde los finlandeses se sienten muy cómodos y donde conectan muy bien. También, por otro lado, la salud mental. Finlandia se preocupa mucho desde una edad muy, muy temprana de la salud mental de toda la población y hay un acceso relativamente fácil a este. También hay una cultura de la igualdad y la confianza en todos los aspectos, tanto en lo personal como en lo profesional. Como dato curioso, es muy fácil aproximarse a las empresas finlandesas porque, por ejemplo, todo el organigrama, todos los contactos de las empresas, tanto el CEO, el director general, como al administrativo, todos se pueden encontrar o se suelen poder encontrar en las páginas web de las empresas. Esto es un ejemplo tonto, pero que creo que es bastante esclarecedor. Y después hay un bienestar social alrededor de todo esto que ayuda a las personas en caso de que, bueno, pues no tengan las mismas oportunidades o pues lleven a cabo decisiones no correctas, pues la sociedad pues también los ayuda a una segunda oportunidad o a mantenerlos en un buen nivel. Esto yo creo que serían los cinco puntos más importantes.
De estos 5 puntos me gustaría hablar un poco sobre la naturaleza, precisamente. Es decir, ¿cómo es en la vida cotidiana de los finlandeses y en qué medida esto aporta este grado de felicidad?
Sí, los finlandeses son unos grandes amantes de la naturaleza. Tienen a menos de 10 minutos andando, tienen un bosque o un parque al que acudir. Todos tienen, o la mayoría de ellos, tienen una segunda vivienda en el bosque, que, como anécdota también, estas viviendas no suelen estar tan preparadas como en las urbes, donde viven como su primera vivienda. Y, por ejemplo, en muchas de ellas ni siquiera hay agua o electricidad, sino que se dedican a conectar con la naturaleza y desconectar completamente con la vida estresante que llevamos hoy en día en todo el mundo.
O sea, también se desconectan del teléfono, de...
Totalmente. Es una sociedad muy, muy digitalizada, pero en su conexión con la naturaleza desconectan absolutamente. No. Además, es así. Ellos, por ejemplo, conectando con el tema social y el bienestar social, las vacaciones y el tiempo de desconexión es un derecho allí y la gente se lo toma muy seriamente.
O sea, no vas a estar molestando un fin de semana a alguien, a una persona que trabaja.
Nada. Nada. Además, nadie lo hace, las vacaciones son sagradas, tienen varios momentos de vacaciones durante el año, precisamente también un poco conectado con la naturaleza, cuando empieza la primavera, cuando mitad del verano, que va muy relacionado también con la naturaleza, y las ciudades se vacían, se van todos al campo, a los lagos, a desconectar y estar tranquilos, y sobre todo con la sauna, cada vez que pueden.
A ver, esto del sauna, precisamente, ¿qué aporta también a la felicidad?
Sí, la sauna. La sauna es un momento donde los finlandeses se relajan, comparten, se desnudan, tanto por fuera como por dentro, y pues están tranquilos. Además, en la sauna no necesariamente se tiene que estar constantemente hablando, conectando, sino que también el silencio es muy importante, el respeto al otro. Y en la sauna se consigue todo esto.
La sauna es la que está, es como un cuarto de madera con calor seco.
Sí, la sauna normalmente hay de varios tipos, pero la sauna finlandesa es seca. Entonces es un cuarto de madera, normalmente de un tipo específico de madera, en el que se calientan unas rocas en un pequeño, bueno, en una parte de la sauna, y se va echando agua permanentemente. Permanentemente, momentáneamente, a las piedras calientes. Entonces empieza a haber mucho vapor, aumenta la temperatura y sudamos mucho. Pero bueno, también tiene parte de, es divertido y es un momento de relajación para esto. También hay la parte finlandesa, ellos también tienen, digamos, palos de abedul en el que se frotan para, y es también aromático y relajante, etcétera. En invierno, parte de la gracia o parte del ritual de la sauna también significa entrar y salir continuamente de la sauna con nieve fuera. Entonces se revuelcan en la nieve y después vuelven a entrar en la sauna, y así continuamente. Hasta el nivel de que no solo es en la nieve, sino también en los lagos helados y en el mar helado, en el Báltico. Que bueno, no se hiela todo el mar, pero el Báltico, por la parte de la costa, sí que se hiela. Y pues hacen un agujero y es entrar y salir del lago. Yo no lo he hecho, no he tenido la suerte de momento, pero sí, es parte del ritual. Eso sí, no te puedes sumergir la cabeza en el agua cuando está helada, porque eso podría ser peligroso. Pero bueno, esto es algo que en Finlandia es muy, muy común y mucha gente hace. Como curiosidad, la sauna también... Todos los edificios, o casi todos los edificios de las ciudades, tienen sauna comunitaria. Es decir, todos los edificios tienen un cuartito en la parte de abajo donde hay unos vestuarios y una sauna un poquito más grande que la que uno puede tener en su casa. Y pues puede reservar un tiempo durante la semana para acudir allí y utilizar la sauna. Es un lujo que está al alcance de todos.
Además del sauna, en Finlandia también hay un concepto muy propio de su cultura, el sisu, que favorece este estado de bienestar. Guillermo Solano.
El sisu es una palabra finlandesa que no tiene una traducción, digamos, inmediata a la lengua castellana. Pero si pudiéramos quizás traducirlo, sería algo así como fortaleza mental y voluntad inquebrantable. Es un estilo de vida tanto a nivel individual como a nivel social, y va muy relacionado con la resiliencia que uno tiene. Por ejemplo, tiene que ver con la valentía, con la tenacidad, con la resistencia ante el desaliento cuando a uno le ponen hasta el límite de su fortaleza. Es una energía social y personal y ha significado en muchos casos en la historia de Finlandia y en el día a día de las personas, lo aplican mucho. En lugar de rendirse, pues aquellas personas que tienen Sisu tienen una fuerza interna muy especial que les permite superar los obstáculos con cierta determinación y coraje.
Ahora, una pregunta ya más, quizás más personal, es decir, tú como español que estás en contacto pues con esta cultura, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Es realmente, se puede decir que es un país realmente muy feliz?
Sí, esto es muy buena pregunta. Yo he tenido la suerte de vivir en Finlandia un año y yo creo que sí que son realmente felices. Son además realmente felices de una manera honesta y clara. No tienen tantas barreras a la hora de conectar con otra persona y hay un respeto absoluto al otro. Son una sociedad muy horizontal en cuanto a lo profesional y a lo personal. Si no les gusta algo o si haces bien algo, ellos te lo van a decir.
Bueno, no sé si hay algún aspecto que yo no haya mencionado.
Quizás que Finlandia es un país absolutamente democrático, que las libertades individuales son respetadas hasta extremos insospechados y que hay una confianza. Las personas confían mucho en otras personas y en las instituciones y esto se ve. Los finlandeses al final rezuman tranquilidad, disfrutan mucho de la vida y disfrutan mucho de la naturaleza.
Escuchábamos a Guillermo Solano de la oficina comercial de la Embajada de Finlandia en España.
Micro. Por séptimo año consecutivo, Finlandia, el país nórdico, encabeza ese índice de la ONU de países más felices. Una entrevista a un magazine a cargo de Ivonne Sánchez.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El solista de trompeta de la Orquesta de Basilea de Paso por París y con Jordi Batallé, Noé Nilni. Próxima cita 10 GMT.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos los días siguen llegándonos noticias horribles de Gaza. Los bombardeos israelíes siguen matando y entre las víctimas se encuentran muchos, demasiados niños. Sin contar con la hambruna que están sufriendo sus habitantes a los que no llega la ayuda humanitaria internacional. Sin que me sirva de consuelo, no puedo evitar pensar en un verso de Virgilio, de la Eneida: las lágrimas se encuentran en la naturaleza de las cosas. Este es precisamente el título de un disco de nuestro invitado de hoy, el trompetista francés Noé Nilni, álbum que acaba de obtener el coup de cœur, el flechazo, se podría traducir, de la Academia Francesa del Disco. Buenas tardes, Noé. Noé Nilni.
Hola, Ronnie.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Tanto a palestinos como a israelíes ya no les quedan lágrimas, ¿no?, para llorar a sus muertos. Estábamos escuchando una obra de Kurtak. También él vivió la Guerra Mundial, ¿no?
Sí, bueno, la vida de Kurtak no fue fácil. Preparando esta grabación estuve leyendo sobre cómo vivía en los años 20. No fue solamente la guerra que lo impactó, sino, bueno, tuvo una vida precaria siendo joven, donde conoció, entre otros, a Ligeti, otro gran compositor húngaro. Y esos 11 extractos que figuran en el disco vienen de textos de un predicador húngaro del siglo XVI, Peter Bornemisza. En húngaro me parece que se dice primero el apellido antes, Bornemisza Peter. Y que él mismo tuvo muchos, no tengo la historia exactamente, pero en ese tiempo su familia fue también atracada, fue toda una historia. Y bueno, si uno lee los el texto, que no están, porque yo toco la trompeta, es interesante. Kurtak transcribió esos versos de Bornemisza para la trompeta. Así que lo que digo en el booklet del CD es que no quedan más las palabras, así que es como un canto sin palabras, pero que intenta transmitir. Y por ejemplo, este primer extracto, Sünde, en alemán, el pecado, pero después vienen otros, uno muy lindo que, bueno, se puede ver en YouTube, que es Blumen Dimension, el hombre es una flor. Así que todas frases muy cortas que van con una música muy, muy corta, aforística, que dice mucho con poco material y al mismo tiempo pocas palabras, sí.
Quizás con el tiempo tu instrumento se te ha quedado pequeño. ¿Esa ha sido la razón para que construyeras con un luthier un instrumento con doble pabellón, una doble trompeta?
Sí, no diría que el instrumento me ha quedado pequeño, es justo que cuando hay, es decir, esa no es una invención mía, es un instrumento que ya se ha, bueno, no se ha democratizado todavía, pero es, ¿cómo decir?, está tocado cada vez más, sobre todo en Alemania. Pues una invención del siglo XIX, ya había pequeños instrumentos que tenían como una segunda campana en forma de un poco más chica que le daba un sonido de eco. Y bueno, eso se fue usando de otra manera, pero es más una idea de cuántos útiles puedo tener para tener lo máximo de expresión posible. Acá en este caso, la posibilidad de cambiar de timbre, de color, muy rápido, mismo de tratar de superponer dos timbres, me parecía una posibilidad increíble que, bueno, hubiera sido una pena no aprovecharla. Así que
me decías que no se pueden hacer acordes con esa
No, trompeta. Se pueden de otra manera, que es con una trompeta normal también se puede, sea cantando a través de la trompeta o emitiendo una doble vibración, lo que es una técnica bastante avanzada, pero,
bueno, difícil,
que se escucha en el disco en particular en la obra de Ricardo, pero también en la obra de Manon Le Pauvre y de Pierre Fourier también se oye esos dobles sonidos.
Hablando de técnica, los luthiers para vosotros son como los ingenieros de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, de una cierta manera. Bueno, yo no soy siempre ya mejor que antes, porque solía no ser la persona más cuidadosa con los instrumentos y me pasó una o dos veces justo antes de un concierto y tenía que como a último momento a visitar un luthier para arreglarme alguna cosa, no, que sí.
A uno de los pistones.
Sí, hay algo de eso. No es el mismo, no es, bueno, hay un, por supuesto, una gran sabiduría, pero no es el mismo tipo de trabajo que con un violín o que...
Desde que acabaste tus estudios has tocado en diversos conjuntos instrumentales. Uh-huh. En este momento eres co-solista en la Sinfonieta de Basilea.
Sí. Uh-huh.
¿Es ya una cierta estabilidad, quizás?
Sí, es una orquesta muy especial en el sentido que yo diría que es la única orquesta sinfónica, al menos en Europa, que toca música contemporánea, o al menos música de después del año 1950. Así que lo hace, bueno, muy singular, pero no es una orquesta donde se toca todas las semanas, es una orquesta que funciona por proyectos, así que sí le da una cierta estabilidad artística y, bueno, geográfica, no sé, porque yo voy viviendo aquí en París. Pues es el hecho de estar, sí, en un conjunto de personas con quien hay una afección, una complicidad artística y humana, que, bueno, que eso le da a ese nivel, sí, una estabilidad.
La literatura de música de cámara, sobre todo para trompeta, no es enorme. ¿Has trabajado con compositores para que te escribieran obras?
Sí, bastante. Bueno, obviamente con Ricardo desde ya casi 10 años que vamos agrandando el repertorio. Eso fue el objeto de, bueno, no solamente de ese disco, pero también de otros, con el ensemble Alternance. Un disco que salió en Stradivarius, un label italiano, hace 2 o 3 años. Y bueno, también en el Conservatorio de París he trabajado con varios compositores en el marco de mis estudios, y también eran los estudios de los compositores, y eso ha dado piezas muy interesantes con compositores que hoy en día ya hacen una carrera, puedo nombrar como, no sé, me acuerdo, Bastián David o Maël Bailly, y bueno, seguimos trabajando, bueno, van a ser encuentros que van a volver a hacer y bueno, tengo otros planes también con, bueno, depende de lo que las personas con quien uno se encuentra.
Me gustaría también remarcar que has tenido una experiencia teatral hace apenas un par de años. Tocaste en una producción de la Comédie Française, la mítica Comédie Française, un Rey Lear que, de Shakespeare. Es difícil tocar casi 60 funciones todos los días en un teatro.
Fue bastante, bastante inolvidable en muchos sentidos. Lo gracioso es que fue al mismo tiempo la grabación del disco y la producción del el Rey Lear, lo que, bueno, son dos cosas que no tenían mucho que ver, pero le daba un cierto ritmo. Lo que era muy especial era, éramos dos trompetistas en el escenario y junto con los actores, y es un, ¿cómo decía?, algo muy diferente de lo que uno está acostumbrado. La música se creaba por las trompetas, éramos como el motor musical, y eso, bueno, era una cierta presión, al mismo tiempo algo muy, muy excitante, ¿no? Sí, no sé, era algo. El mundo del teatro siempre me ha interesado mucho y la posibilidad de trabajar con Thomas Ostermeyer fue muy interesante en varios sentidos, tanto en lo bueno como en cosas más. Bueno, más. Sí, bueno, eso pasa, por supuesto.
Además, haces que tu trompeta se mueva. He visto en un vídeo que interpretas una obra de tu padre, Ricardo Nielny, Epur si mueve. Sí. La frase que dijo Galileo. Exacto. Después de abdicar de su teoría heliocéntrica. ¿Se puede hacer teatro también con la trompeta? ¿Se mueve la trompeta?
Se puede. Bueno, el trompetista puede moverse. ¿Y
cambia el sonido?
Cambia el sonido. Eso depende. Bueno, en partes de esa pieza sí. Hay un momento en el comienzo donde tengo que correr tocando.
Difícil es
muy difícil, terriblemente difícil. No sé si lo volvería a hacer, bueno, salvo tocando esa pieza.
Bueno, eres joven todavía.
Sí. Pero bueno, fue mucha preparación por 5 segundos. Pero a veces valía la pena. Cuando uno lo ve, funciona bien, por supuesto. Sí, se puede mover. Por supuesto, es un trabajo técnico doble, porque uno tiene que trabajar la coreografía y también tener cuidado que la manera de tocar quede impecable. Y eso, bueno, pues eso también es como buscar otros instrumentos. Es una, yo trato de encontrar, partiendo de lo que es esencial, es decir, que a partir del momento que yo estoy en el escenario, mi cuerpo también es un exacto. Así que si lo puedo usar como tal, ¿por qué no aprovecharlo y pensar dos voces como si mi cuerpo es una y mi trompeta es otra? Eso sería la idea.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Decir que el álbum L'Arme ha sido editado aquí en Francia, sí, por la Casa Inicial, además con la colaboración del Conservatorio de París, sí, y otros organismos. Gracias de nuevo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
¿Estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
El premio Reportaje en Español cumple su 10ª edición.
Participa enviándonos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 5 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en rfimundo.com.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.